París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Bienvenidos, estimados oyentes, a este programa en el que vamos a evocar el triunfo de Laurentino Cortizo en las elecciones en Panamá. Hablaremos con Fernando Correa, periodista de KW Continente en Ciudad de Panamá. También analizaremos la situación en Venezuela una semana después del levantamiento militar fallido. Escucharemos lo que nos dice una investigadora del CNRS aquí en París, Paula Vázquez. José Gregorio Hernández, de nuestra radio asociada La Voz del Derecho en Bogotá, nos hablará del sonado caso de Dimar Torres, ex guerrillero de las FARC, asesinado en circunstancias atroces y confusas. Y también saludaremos a Radio Estrella 93.1, radio asociada a RFI en Cochabamba, Bolivia, que cumple esta semana 31 años. Bienvenidos a París América. Hola, Fernando Correa, bienvenido a París América.
Gracias, bueno, gracias y también bienvenido tú a Panamá.
Bueno, usted es periodista de KW Continente en Ciudad de Panamá.
Correcto.
Radio asociada a RFI. Gracias por acompañarnos para hablar de las elecciones en su país. Los panameños eligieron por estrecho margen a Laurentino Cortizo, candidato de un partido tradicional, el Partido Revolucionario Democrático, fundado por Omar Torrijos. De hecho, Cortizo fue ministro de Desarrollo Agropecuario de Torrijos. En un momento se pensó, sin embargo, que un candidato independiente podía dar la sorpresa, teniendo en cuenta el hartazgo de los electores con la situación allá en Panamá. ¿Por qué cree usted que los panameños eligieron finalmente a Cortizo, que viene de uno de los grandes partidos históricos de Panamá?
Un partido que ha sabido reciclarse, es decir, sufrieron la invasión de Panamá, donde ellos eran parte importante del gobierno militar, y todo el descrédito que tuvieron por estar asociados a Noriega, lo que era la muerte y cierre de medios, supieron ganar la primera elección hecha post-invasión de Panamá. Y fue un partido que, a pesar de pertenecer a la Internacional Socialista, es una especie de ornitorrinco político que tú no sabes definir si es de izquierda o derecha, porque tiene una carga empresarial muy importante. Es más, Nito Cortizo y el grupo de él llega de ese grupo muy, muy de empresarios, y sobre todo de muchos jóvenes empresarios y gente, pues, que es un partido que ha quedado sin ideología clara. ¿Por qué lo eligen? ¿Y por qué eligen en segunda instancia, a 2%, dos puntos, menos de 2 puntos de Nito Cortizo, a Rómulo Rux? Chicos, no olvidemos que el 75% de los votos panameños fueron a partidos políticos, porque son los que tienen la estructura, son los que tienen, pues, el contacto permanente y lo que los americanos llaman el fly by night.
Fernando, una pregunta. Uno de los principales retos del presidente electo Cortizo será caminar en el filo de la navaja entre Estados Unidos de un lado y China del otro, ya que el gigante asiático tiene una creciente influencia allá en su país, en Panamá. A este respecto, escuche lo que nos dijo Juan Jonavé, economista y director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.
La experiencia de Panamá indica que cuando Panamá juega la multipolaridad le va mejor. El mismo elemento que logra lo que llamamos la recuperación del Canal de Panamá se da en este juego, en ese momento con los países no alineados básicamente y con la estrategia que tuvo el general Torrijos de internacionalizar el problema. A Panamá le conviene entonces la multipolaridad. Entonces yo creo que Panamá lo que debe hacer es precisamente no alinearse estrictamente con las pretensiones del presidente Trump, por ejemplo, y frente a China mantener una posición de los intereses nacionales. Creo que en ese balance es que está la mejor suerte de Panamá.
Fernando Correa, ¿navegar entre Washington y Pekín será el gran reto del presidente electo Cortizo?
En política exterior, yo creo que coincido en parte con lo que ha dicho el profesor Jovanet, pero también hay que tomar en cuenta que yo creo que nunca Estados Unidos ha tenido un gobierno que tiene un muro mental con América Latina. No te olvides que además del muro tenemos lo de su pésima relación con el Triángulo Norte de América Central y con Venezuela. Es decir, solo América Latina se menciona en el gobierno de Washington con malas noticias. Y el problema es que en política exterior no hay sillas vacías. Así que si Washington no quisiera o no quiere, pues ocupar su lugar y seguir en esa política aislacionista, estoy seguro que China la va a ocupar, si sea en materia comercial, en materia económica o en materia de ayuda al desarrollo. Yo creo que los grandes retos de Nito Cortizo, más que exteriores, son muy nacionales. Es decir, no olvidemos que Panamá es una especie de espejismo con estos edificios, bueno, la ciudad con más rascacielos de América Latina, la séptima con más rascacielos en todo el continente americano, pero detrás de esa fachada, pues casi todo es mentira. Una salud pública, pues, muy precaria, una educación que deja demasiado que desear, una distribución de riqueza patética, ¿sabes? Y esos son los reales problemas de Panamá, la mala distribución, la pésima, pues, si tú naces en alguna comarca indígena en Panamá siendo mujer, pues, estás condenada a ser pobre por el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo será esa inclusión? ¿Cómo será convertir a Panamá realmente en un país, pues, donde todos podamos disfrutar de esa abundancia y de ese espejismo que nos deja el canal y que nos dejan, pues, los grandes rascacielos de Ciudad de Panamá?
Esperemos que la elección de Laurentino Cortizo sea, pues, una esperanza real para los panameños. Muchísimas gracias por haber participado en París América. Es usted muy amable. Muchas gracias.
A ti, y saludos a todos los oyentes hasta París.
Hola, Paula Vázquez, bienvenida a París América.
Hola, buenos días.
Usted es investigadora titular en el CNRS, el Centro de Investigación Científica Francés. Acaba de publicar un libro en francés titulado Venezuela fuera de servicio, de la utopía al caos. Y antes de plantearle mi primera pregunta, quisiera que escuchara un análisis de lo que ha pasado la última semana en Venezuela, análisis desde allá, desde Venezuela. Y me refiero, por supuesto, al levantamiento militar y a la manifestación delante de los cuarteles. Se trata de Richard Lizarraga, periodista de la Radio Comunicación Ciudadana en Teques, a media hora de Caracas.
Referente a lo que me dices sobre el levantamiento militar, mira, no fue un fracaso, ¿ok? En líneas generales, de repente no se logró el objetivo final, que era que toda la Fuerza Armada Nacional realmente reaccionara, pero trajo cola. O sea, ¿qué quiere decir con esto que trajo cola? O sea, trajo resultados importantes porque trajo una división mucho más grande dentro del chavismo. Ya se ven o empiezan a buscar quién realmente es el desleal, quién es el que realmente es el que puede vender al régimen. Entonces, bueno, vamos viendo mucha debilidad dentro del régimen, ¿no?, de Maduro.
¿Es esta también su percepción, Paula Vázquez, usted que se encuentra en París, que todo esto trajo cola?
Sí, digamos además que es extremadamente difícil obtener versiones de lo que ocurrió, porque como se trata de una negociación, tractación secreta y efectuada bajo códigos, ¿verdad?, extremadamente opacos, es imposible que haya una investigación de prensa y que sepamos realmente lo que ocurrió. En todo caso, evidentemente que hay signos de debilidad y de incoherencia en el gobierno de Nicolás Maduro, porque todavía no podemos entender, por ejemplo, qué ocurre con el servicio de inteligencia militar, con la policía política llamado el SEBIN, si dejaron salir a Leopoldo López de su prisión domiciliaria y que ahora se encuentra entonces en la residencia del embajador de España. ¿Cómo es posible que funcionarios de ese servicio de inteligencia hayan permitido una situación así? Es decir, ¿dónde se rompe la cadena de mando dentro de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro? Y eso crea muchísima incertidumbre porque son ellos los que están armados. Entonces ahora estamos ante un escenario de enfrentamiento de grupos armados dentro del poder entre ellos mismos. Es decir, cómo se van a dividir y si se van a enfrentar o no. Entonces esas son las colas, como dice el colega suyo en Caracas, que puede traer. Pero todo esto es casi que, como decimos los investigadores que trabajamos con datos empíricos y fiables, estamos casi en la literatura o en la ciencia ficción, ¿no?
Tiene usted mucha razón en señalarlo porque hubo mucha confusión. Ahora bien, de lo que se vio de la organización de la propia oposición, parece que también hay una cierta debilidad. En todo caso, las declaraciones de Leopoldo López fueron criticadas. ¿Qué piensa usted sobre este rol de la oposición en su conjunto?
Yo pienso que ahorita la oposición es muy cautelosa en criticar y en exponer en todo caso en los medios públicos las diferencias y las críticas y las condenas de este fracaso. Porque saben que toda crítica interna, si sale a la luz pública, será utilizada en contra de la unidad. Y se trata justamente ahorita de favorecer un gobierno de transición. Lo que queda claro es que en ese gobierno de transición, en las condiciones en que estaba dada esa negociación que llevó a lo que pasó el 30 de abril cuando fracasó, era que los militares que apoyan a Nicolás Maduro estaban dispuestos a participar en la transición, es decir, que la ley de amnistía no funciona, no basta como propuesta, sino que ellos quieren una garantía más sólida de participar en la transición. Por lo tanto, la oposición, en efecto, yo pienso que las ruedas de prensa que ha dado el propio Juan Guaidó hace que él, bueno, reconozca y diga, bueno, sí, no salió mal el plan, sin embargo, no debemos esperar que la oposición se una en una especie de diatriba de crítica, porque eso lo que hace es favorecer al gobierno de Maduro, ¿no?
Ahora, este sábado hubo una muy escasa participación de los venezolanos en la convocatoria que hizo Guaidó para ir a los cuarteles, delante de los cuarteles. Nosotros habíamos escrito en Facebook que se trataba de un revés para Guaidó. Nos contestaron, no es un revés, es un fracaso total, Jorge Choque. Los fascistas de Guaidó están derrotados, dijo a Jaime Angulo. Mientras que otros estiman que la oposición se va diluyendo. En cambio, Rafael Suárez estima que es un paso más para sacar a los criminales que secuestraron a Venezuela. Otra persona dice, con tanta represión y los muertos que acarrea, la gente ha tenido mucho coraje para dirigirse a sus propios verdugos. Esto nos dijo Carmen Pirela. En ese mismo sentido, Marisol Duarte explica que si la participación fue escasa, esto es porque la convocatoria fue confusa y porque dos días antes la represión fue brutal. Quisiera también que escuchara lo que nos dijo Richard Lizarraga allá en Teques, pero también Miriam Cuevas en Caracas sobre el ánimo de los opositores a Maduro.
No te voy a negar que sí, después de lo del 30 hubo una expectativa muy grande y pensábamos que el 1 de mayo podía haber una algarabía, una explosión multitudinaria en las calles. Y podía haber también como que un despegue total de toda la plataforma de los partidos políticos, pero a su vez de toda la sociedad civil, ¿no? Se vio que la gente como que se quedó un poquito rezagada viendo las cuestiones del martes, viendo también cómo podía reaccionar el gobierno, el régimen, y Guaidó no aparentemente no supo aprovechar todo eso que ocurrió el día martes para levantar al pueblo y realmente tener presencia más contundente, no solamente en las calles, sino en la protesta, porque había dicho que una protesta sin retorno. El sábado ciertamente hubo un poco menos de presencia, pero la gente está decidida, Asbel, la gente está decidida a seguir marchando, a seguir luchando, a seguir adelante con todo esto de obtener la libertad que necesitamos.
Bueno, el ánimo de los venezolanos no ha recaído. A pesar de que el intento que se hizo por restablecer la institucionalidad y la democracia no fue exitoso como todos queríamos, pero poco a poco se ha ido socavando las bases del terror y cada día estamos más conscientes de que esta situación no puede seguir así y que este gobierno tiene sus días contados. Por ello, como venezolana y como representante de todos los venezolanos que adversamos a este nefasto gobierno, queremos manifestarle a la gente de Radio Francia Internacional que el ánimo de los venezolanos sigue en alto.
Pablo Vázquez, ¿comparte usted esta percepción sobre el ánimo de los opositores a Guaidó?
Bueno, es que el ánimo no es una cuestión de ánimo, es una cuestión de que la represión es inimaginable porque opera a partir de allanamientos a las casas de la gente que protesta. Y son allanamientos que son selectivos, que son una especie de ruleta rusa, y las consecuencias son enormes. Tenemos en Venezuela a prisioneros políticos. Gilbert Caro, el diputado de Voluntad Popular, está desaparecido desde hace más de 10 días y no se tiene ni siquiera noticias si está vivo o muerto. Es decir, que esa visión en la cual hay un pueblo venezolano que puede salir a la calle a manifestar y que a veces tiene ánimo, a veces no tiene ánimo, una visión extremadamente ingenua de los grados de represión política que existe en Venezuela. Esa es una cosa, es decir, se le ha subido mucho el costo de salir a la calle, aparte de que es una población que está sometida a racionamientos de agua potable, de luz eléctrica, de comida, y que hay una hiperinflación que sigue en el 1000000%. Entonces, no podemos pensar que los venezolanos la tienen fácil para salir a manifestar, y yo no pienso que sea una cuestión de querer o no querer, sino que los costos de manifestar son extremadamente elevados, ¿no?
Paula Vázquez, muchas gracias por esta participación en París América. Recordamos que usted es autora del libro Venezuela fuera de servicio, de la utopía al caos, que acaba de ser publicado en francés. ¿Ya tiene traductor en español?
No, todavía no. Se llama Pays hors service, país fuera de servicio, Venezuela de la utopía al caos. Y no, todavía no tengo.
Bueno, pues que sea un llamado a América Latina para que traduzcan su libro muy pronto. Paula Muchas Vázquez, gracias. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial. Radio Francia Internacional lanza la quinta edición del premio Reportaje en Español. El ganador o la ganadora podrá realizar una pasantía de verano en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Puedes encontrar los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com. Tienes hasta el 26 de mayo para participar.
José Gregorio Hernández, bienvenido a París América.
Con un gusto enorme.
José Gregorio Hernández, usted es director de La Voz del Derecho, radio asociada a RFI. También es profesor y ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Hace unos días fue asesinado allá en Colombia un ex guerrillero de las FARC, Dimar Torres, un caso muy sonado en ese país, muy triste, en razón de las circunstancias. Señor José Gregorio Hernández, ¿podría recordarles a nuestros oyentes lo que se sabe de este caso?
Sí, fueron hechos confusos. Todavía no se han aclarado completamente, que tuvieron lugar en el municipio de Convención, en un espacio territorial de capacitación y reincorporación de antiguos miembros de las FARC, ubicado ese campamento en la vereda Campo Alegre, en el norte de Santander, un departamento del cual hace parte este municipio de Convención. Fueron hechos confusos en el curso de los cuales perdió la vida el exintegrante de las FARC desmovilizado en desarrollo del acuerdo de paz, Dimar Torres Arévalo. Y se generaron muchas y justificadas inquietudes porque se afirmó en medios de comunicación y en redes por parte de ciudadanos del municipio, de la comunidad, que el cadáver del desmovilizado estuvo a punto de ser sepultado en secreto en una fosa, aunque lo impidieron los vecinos, y que ese cadáver presentaba signos de violencia, que fue víctima de castración inclusive. En fin, según esas versiones, no se trató de un caso de legítima defensa, pero el ministro de la Defensa, el doctor Guillermo Botero, afirmó que todo había ocurrido no como fruto de un homicidio premeditado, sino como el resultado de un forcejeo, porque este señor, supuestamente, en las declaraciones iniciales del ministro, iba a quitar a un cabo del ejército su arma de dotación, que se disparó esa arma y por esa razón murió Dimar Torres. A ello se agrega, dicho por el general Luis Villegas Muñoz, que era el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, quien durante su visita a Convención, a donde llegó al día siguiente acompañado de una comisión de la ONU, él pidió perdón por la muerte del desmovilizado, afirmando que no habían matado a cualquier civil, sino que habían matado a un miembro de la comunidad que lo mataron hombres de las Fuerzas Armadas, dijo él, y por lo tanto el comandante, así manifestó, debe venir a poner la cara. Pidió perdón a nombre del ejército colombiano, aunque hay que decir que el ministro de Defensa después reconoció, como lo hizo también el fiscal general de la Nación, que sí, que se había tratado de un homicidio, pero que no había habido castración, sino que una esquirla disparada por el arma había caído precisamente en la zona correspondiente y que eso había ocasionado la versión en el sentido de que había sido castrado, despojado de sus órganos genitales. Lo bueno de esto es que la comunidad se haya dado cuenta, se haya percatado de la situación. Y lo muy criticable, en cuanto corresponde a la actuación del ministro, el haber creído unas versiones iniciales del cabo del ejército y haber manifestado públicamente que, a su juicio, todo había sido sencillamente un forcejeo, cosa que después se corroboró que no era cierta. Hubo un homicidio e inclusive si las características del caso llegaran a probarse tal y como se dijo sobre la castración, etcétera, pues tendríamos nada menos que un crimen de lesa humanidad, en donde el Estado colombiano pues no puede permitir que este tipo de acontecimientos se presenten, no solo por el proceso de paz que se ve afectado, sino primordialmente porque vivimos en un Estado de derecho en el que este tipo de situaciones no se puede presentar porque son crímenes gravísimos, de los cuales si el Estado colombiano no adopta las medidas pertinentes y no impone las necesarias sanciones, pues vendría la Corte Penal Internacional a resolver.
José Gregorio Hernández, muchas gracias por esta participación en París América. Es usted muy amable.
Con mucho gusto, un saludo especial a ustedes, a todos los del equipo y a la audiencia de Radio Francia Internacional.
Vamos a terminar este programa saludando a Radio Estrella, radio asociada a RFI en Bolivia. Hola, Mauricio Rodríguez.
Muy buenos días, gracias por este contacto. Un placer para nosotros poder compartir con ustedes estos minutos.
Usted es periodista de Radio Estrella 93.1 en Cochabamba. Esta semana es muy especial para ustedes porque están de cumpleaños.
Estrella. Desde el ocaso hasta el amanecer. Una señal de permanente compañía. Radio Estrella 93.1. 31 años contigo.
Efectivamente, este próximo viernes 10 de mayo cumplimos 31 años de emisiones continuas, acompañando a la programación tanto en área rural como en área urbana, con 24 horas de programación diaria, más de 260 mil horas que tenemos acumuladas hasta ahora en estos 31 años, naciendo precisamente un 10 de mayo de 1988 al éter para dar una nueva experiencia a toda la comunidad cochabambina en primera instancia y ahora boliviana y mundial a través de las redes, y tenemos las posibilidades para llegar así y de esta manera a todo el mundo.
Mauricio Rodríguez, brevemente, ¿cuál es el mayor reto de Radio Estrella al cumplir estos 31 años y de aquí en adelante?
Definitivamente los retos se vienen en términos de tecnología, el poder ampliar no solamente nuestra señal y mejorar las condiciones de calidad para transmitir al resto del mundo, porque sabemos que en todo el mundo hay una gran comunidad boliviana que está pendiente de los acontecimientos que tenemos en el país y poder llegar de esta manera no solamente a los bolivianos, sino también a la comunidad internacional que se interesa por nuestro país con información clara, veraz, oportuna. Este es el reto que viene a continuación de dar el siguiente paso en este tipo de transmisiones.
Pues muchas gracias, Mauricio Rodríguez, y un saludo muy especial también para Gonzalo y Gunnar Zamorano en este aniversario. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes y en verdad nosotros orgullosos y contentos de formar parte de este contacto especial.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y vamos a escuchar un mensaje que nos llegó desde La Paz, Bolivia, de una fiel oyente hace un par de días.
Buenos días, señores de Radio Francia. Lastimosamente aquí en La Paz, Bolivia, ha habido deslizamientos, la lluvia no para y muchas familias han quedado afectadas, demasiadas familias. En un abrir y cerrar de ojos, 80 viviendas entre edificios y inmuebles se han desmoronado. Solamente que pedir la solidaridad de las personas y bueno, puedan salir estas familias adelante. Gracias y que tengan un resto de jornada de mucha bendición.
Efectivamente, las fotos son impresionantes de cómo algunos edificios allí en La Paz, Bolivia, se derrumbaron. Y bueno, estamos en París, América. Mañana estará con ustedes Carlos Herranz para una nueva edición. Esperemos pues que estén en sintonía con nosotros. Les recordamos el número para enviarnos sus mensajes de voz: 336-4560-1126, 336-4560-1126. Coméntenos la actualidad ahí en esos mensajes para escucharlos aquí en toda América. Hasta entonces, estimados oyentes.